Vamos a estudiar ahí un tema. Hechos para la batalla será nuestra lección en esta mañana. Y vamos a estar leyendo ahí algunos versículos. La conquista de Jericó. Vaya conmigo, por favor, ahí al libro de Josué. Josué en el capítulo 6, versículos 1 al 11. Josué en el capítulo 6, versículos 1 al 11. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Así hasta todo el capítulo 6 trata de esta conquista, la conquista de Jericó. Hechos para la batalla. Podemos ver nosotros aquí lo que dice allá en el libro de los Hebreos, o la carta, mejor dicho, la carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 11, dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Dice la Nueva Versión Española: por la fe se derrumbaron los muros de Jericó a los 7 días de dar vueltas alrededor. Por la fe, dice, cayeron los muros de Jericó después de haber obedecido los mandamientos del Señor. Lo que leímos ahí en el libro de Josué, en el capítulo 6. Dios le había dicho a Josué, en el capítulo 1, versículo 5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí estaba el éxito de Josué. Aquí estaba el triunfo. Él tenía que esforzarse, tenía que ser muy valiente, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de esa ley, ni a diestra ni a siniestra. Si tú guardas los preceptos, tu vida prosperará. Todo lo que emprendas, tendrás éxito. Entonces, vemos aquí que dice Hebreos en el capítulo 11, verso 30, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. En el capítulo 2 de Josué, había mandado 2 espías para inspeccionar la tierra, la ciudad de Jericó. Era la primer ciudad por conquistar. Jericó estaba en un lugar equivocado, porque era la tierra de Canaán, aquella tierra que Dios le había prometido a Abraham, que su descendencia habitaría la tierra de Canaán. Era la tierra de la promesa para el pueblo de Dios. Moisés los había sacado de Egipto de esclavitud. Moisés muere y deja como sucesor a Josué. Jericó era la primer ciudad de la conquista. Entonces el pueblo sale de allá, del pueblo de Egipto. Pero Jericó tiene temor, porque sabe que Dios está con ese pueblo. Sabe que Dios lo protege. Y el pueblo, dice el capítulo 6 de Josué, que hermetiza sus puertas, porque viene el pueblo para conquistar esa ciudad. Por la fe, dice, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, dice, la convicción de lo que no se ve. Y aquí vemos 2 elementos, 2 aspectos principales. Número 1, convicción segura de lo que se espera y posesión anticipada de los bienes invisibles. Es lo que dice aquí el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y empieza a dar este capítulo 11 una lista que algunos llaman los héroes de la fe o los del salón de la fama de los santos. Algunos comentaristas así hacen esta aplicación, el salón de la fama de los santos, porque ahí menciona una serie de testimonios de hombres que vivieron conforme a la fe, conforme a la promesa, conforme a la confianza que tenían en Dios. Entonces vemos aquí esto de suma importancia. Dice aquí esta parte, la ciudad amurallada de Jericó fue el primer objetivo militar en la conquista de Canaán. Era el primer objetivo, conquistar esta ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad perversa, una ciudad inmoral. Era una ciudad fiera, tenía guerreros, tenía hombres disciplinados en batalla y eran fieros, no tenían misericordia, estaban listos para la pelea. Era una ciudad muy antigua, era una ciudad que estaba ahí en la tierra de Canaán, donde estaba ahí esa tierra de la promesa. Entonces el pueblo va a conquistar esta ciudad de Jericó, una ciudad totalmente amurallada. Este era el primer objetivo, conquistar esta ciudad de Jericó. Leímos ahorita que Dios le anticipó ya la victoria del pueblo sobre esta ciudad. Dice el versículo 2, yo la he entregado en tu mano. Tú la vas a conquistar, pero vas a seguir mis instrucciones. Por 6 días vas a rodear la tierra una vez cada día. Los sacerdotes tocarán trompeta, tocarán bocina. Llevarán el arca del pacto entre ustedes. El pueblo, dice Dios a Josué, y Josué les dice a ellos, el pueblo va a guardar silencio. Hasta el día que yo les diga, entonces ustedes van a gritar. Por lo pronto, guarden silencio. Preguntamos, ¿acaso Dios no podía darles al pueblo el primer día la victoria? ¿Por qué 7 días? Algunas personas critican a Dios de ser el injusto, de ser inmisericorde, que no tiene compasión. ¿Y cómo permite tanta calamidad? ¿Cómo permite tanta violencia? ¿Y cómo niños sufren, son violados, son descuidados y sufren? ¿Por qué Dios permite esas cosas? La gente critica a Dios. Dios ahí le estaba dando a este pueblo de Jericó 7 días para que se arrepintiera, para que corrigiera de su maldad. Pero no fue así. Cerraron las puertas de la ciudad, cerraron también su corazón. Ahí está la misericordia de Dios para esta ciudad. El texto dice que llegan los hombres y matan toda persona, ancianos, animales y todo lo que hay ahí. Porque no se quisieron arrepentir. Dios es misericordia. Inclusive, cuando el pueblo ya entra arrasando la ciudad y están destruyendo esa ciudad, podemos ver ahí nosotros el juicio y la misericordia también. La misericordia, porque si alguien se quería arrepentir en ese momento, los versículos más adelante del capítulo 6, dice que había una mujer, Rahab, una ramera, que esta mujer protegió a los 2 espías. Y que esta mujer reconoció que ese pueblo era de Dios y que Dios peleaba por ellos. Y que Jericó estaba temblando por su presencia. Y le dice esta mujer a estos 2 espías, prométanme que cuando ustedes entren a esta ciudad, ustedes preserven mi vida. Y dicen estos 2 espías, así es. Y así fue. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia. Esta mujer también por la fe comprendió que Dios peleaba por su pueblo. Y esta mujer entendió que aunque Jericó era una ciudad netamente militar, el pueblo podía vencer a Jericó porque Dios peleaba por ellos. Y esta mujer fue salva y su familia también por la fe. Es lo que dice aquí el versículo 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El cristiano vive por fe también. Quizá para los militares de Jericó, esperaban ellos ahí que el pueblo entrara, se brincara las murallas y empezar un combate cuerpo a cuerpo. Es lo que ellos esperaban. Estaban listos para la pelea. Estaban listos para la guerra. Pero de pronto se dan cuenta que el pueblo el primer día empieza a dar una vuelta a la ciudad. Y escuchan ahí sonidos de trompeta, de cuerno. Y que el pueblo está callado. Y el segundo día exactamente lo mismo. El tercer día igual, el cuarto día, el quinto día. Yo quiero pensar que estos soldados militares de Jericó empezaron a pensar, a decir, ridículos. ¿Qué están haciendo? Rodeando la ciudad.
escuchando esos sonidos, esas trompetas. ¿Qué significa eso, ridículos? Vengan y peleen contra nosotros. Quizá para muchos la fe es ridícula. Creer en algo que no podemos ver nosotros. Quizá para muchos es ridículo que nosotros tomemos este jugo de la vid, conmemorando el sacrificio de Cristo cada primer día de la semana. Quizá para muchos es ridículo que nosotros comamos este pan sin levadura, recordando también el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz. Para muchos también es ridículo que nosotros no usemos instrumentos musicales, que estamos ahí todos aburridos, ahí todos quietos, no hay acción, no hay motivación, no hay ahí música, no hay ni siquiera un pianito, una guitarra, para amenizar, para que haya ánimo en la congregación. Suena ridículo para muchos, pero dice la palabra que nosotros vivimos y actuamos por la fe en la palabra de Dios, una fe subjetiva que se produce a través de el oír la palabra de Dios, como le dijo Josué, Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Ese era el éxito para Josué. Y es el éxito para todo cristiano. Cuando nosotros nos esforzamos y somos valientes y obedecemos la palabra de Dios, entonces tendremos éxito en nuestras vidas. Dios jamás nos va a desamparar. Siempre Dios nos va a fortalecer a través de su palabra. Es lo que le dice Dios a Josué. Una ciudad totalmente amurallada. Pero ahí estaba el primer objetivo en la conquista de esta ciudad, porque estaba en el territorio de los cananeos. Entonces, hechos para la batalla. Acababan de salir de allá de Egipto. El pueblo hebreo no eran hombres de batalla, no eran hombres de guerra. Habían sido esclavos. Habían estado allá cautivos por 400 años. No eran hombres de guerra. La diferencia era que el pueblo era de Dios y que Dios peleaba por ellos. Vemos también aquí nosotros, mire así más o menos para poder ilustrar las murallas de aquel entonces. Jericó era una de las ciudades más antiguas del mundo. En algunas partes tenía muros fortificados que medían hasta 7.50 metros de alto por 6 metros de ancho. Jericó era un símbolo de poder y fuerza militar. Era una ciudad reconocida en aquel entonces. Una ciudad protegida. Una ciudad fiera. Una ciudad inclusive inmoral. Porque no actuaba conforme la moralidad. Era una ciudad perversa en todos los sentidos de la palabra. Mire usted, según aquí la altura, el diámetro de esta ciudad, realmente era una ciudad poderosa. Era una ciudad inexpugnable, diríamos también, impenetrable. Pero allá afuera están los hebreos. Está el pueblo de Dios, que está actuando conforme a las instrucciones de Dios. Dios le dijo lo que tenían que hacer. Van a rodear la ciudad 6 días, una vuelta por día. En el séptimo día, van a dar 7 vueltas y van a tocar las trompetas. El arca del pacto irá entre ustedes, le dice Dios a Josué. Cuando yo diga el pueblo que iba a estar callado esos 6 días, el séptimo día, a la séptima vuelta, dice el pueblo, todos van a gritar unánimes, en unísono. Y cuando eso suceda, los muros se van a desplomar. Los muros caerán. Por la fe, dice el texto. por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeado 7 días. Es la fe de este pueblo. Creyó que esos muros serían desplomados. El pueblo creyó en las palabras de Dios. Dios no pelea con armas físicas. Dios no pelea con bombas atómicas. Dios no pelea con todo tipo de tanques de guerra. Las armas de Dios son espirituales. Y el cristiano puede apropiarse también de esas armas, no carnales, sino espirituales, como dice Pablo, para derrumbar fortalezas, para derrumbar argumentos. La conquista de Jericó. Mire lo que dice aquí. Para entrar a esta ciudad, había que derrumbar los grandes muros que rodeaban la ciudad. Así tenía que ser, no había otra forma, o brincar. Dios le había dicho a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios ya le estaba dando anticipadamente la victoria, pero hay ciertos requisitos que tienen que hacer ustedes. En el capítulo 5 de Josué, antes de llegar a la ciudad de Jericó, dice el texto que se aparece un personaje con una espada desenvainada. Y le dice, Josué va y lo enfrenta, le dice, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Es que Josué era valiente. Josué era un hombre esforzado. Josué había sido un siervo de Moisés y había aprendido. Y Josué era un hombre que no se atemorizaba. Un hombre caudillo que estaba al frente de la batalla. Un hombre que confiaba en Dios y le dice a este ser, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Y él le dice, estoy con ustedes, el ángel de Jehová. El texto dice que este Josué lo adoró, algunos ahí comentan que es el Cristo preencarnado. Otra historia, otro estudio. Pero aquí dice el versículo, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey con sus varones de guerra. Dios le había dicho que la victoria sería suya, pero ellos tenían que creer en esta promesa. El pueblo tenía que tener fe para poder obtener la victoria. Ya habían cruzado el Mar Rojo. Ese enorme mar ya se había dividido y por fe habían pasado como en tierra seca. Ya habían salido de Egipto. Y esto no por haber peleado en contra de los egipcios, simplemente porque Dios los estaba guiando, Dios los estaba sacando a través de Moisés. Ellos habían ya tenido la experiencia del poder de Dios. Por lo tanto, ellos tendrían que seguir confiando en Dios. La única manera de conquistar a Jericó es a la manera de Dios. La única manera de cómo usted y yo crezcamos espiritualmente para poder lograr batallas es a la manera de Dios. Así como el pueblo obedeció a Dios, así también nosotros. Usted, hermano o hermana, tendrá éxito en la vida espiritual. Usted tendrá batallas y victorias contra el pecado. Usted puede ser una persona de éxito espiritualmente hablando. Es lo que dice Hebreos todo el capítulo 11. Ahí está registrado el testimonio de aquellos hombres de valor. Y el capítulo 12 hace referencia a esos hombres de fe. Y el texto dice una gran nube de testigos. Hace referencia a los del capítulo 11, teniendo en nuestro derredor tan grande nube de testigos, los del capítulo 11, dice, despojémonos de todo pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante.
Entonces, la victoria es a la manera de Dios, no a la manera de cómo nosotros podamos pelear o luchar. Pablo le recomienda a Timoteo en la primera epístola, capítulo 6, en el versículo 11, y le dice el 11, mas tú, hombre de Dios, el contexto está hablando de aquellos falsos maestros. El contexto está hablando de aquellos falsos maestros que se le identifican por la avaricia de ellos. El capítulo 6 y versículo 4 y 5 habla de esto. Mas tú, hombre de Dios, así como del Antiguo Testamento, los profetas de Dios, Pablo, así se refiere a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, las de versículos para atrás, que es la avaricia, que es el amor al dinero. Dice, huye de estas cosas. El original dice, sigue huyendo de estas cosas, tiempo presente. Y sigue la justicia, lo que es justo, lo que es propio, lo que es correcto para tu prójimo. No seas injusto. La piedad tiene que ver con la relación del hombre hacia Dios. La fe subjetiva, la fe que viene a través del oír, esa sigue tú. ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Qué es lo que has oído? Síguelo, practícalo, hazlo tuyo, mastícalo. Dice, también sigue el amor ágape. Ama al prójimo. Sigue también, dice, la paciencia. Que nadie perturbe tu espíritu. Que te mantengas tú firme, no importando las circunstancias, las condiciones, tú sigue la paciencia. Síguela. Y también la mansedumbre. Sé manso, sé amable. Y luego dice el verso 12, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Aquí la palabra pelear, del griego agonizar. De aquellos soldados que se entrenan. De aquellos soldados que se disciplinan para la guerra de una manera extrema. De ahí la palabra agonizar, pelea, entrénate, disciplínate, si es necesario agoniza, pero pelea la buena batalla. Aquí es del Evangelio, ya no es la fe subjetiva, ahora es la fe del Evangelio, la sana doctrina, lo que Dios ha mandado en su palabra, sin ir más allá ni más acá de la palabra de Dios. Entrénate, capacítate, pelea por el Evangelio, en el Evangelio. Pablo era un buen ejemplo de esto. Pablo predicaba la sana doctrina, no importando la persecución, no importando los azotes, no importando los obstáculos, él peleaba la buena batalla de la fe por el Evangelio. ¿Qué tan celosos somos del Evangelio? ¿Nos conformamos con cualquier viento de doctrina? ¿Somos celosos de la palabra de Dios? ¿Nos interesa realmente la sana doctrina? En tiempos de Pablo había falsos maestros y Pablo instruye a Timoteo para que siga estas cosas. Dice, pelea la buena batalla, agoniza si es necesario, pero hay que hacerlo. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea, dice Pablo, agoniza, batalla tras batalla, pelea tras pelea. No tienes que ser derrumbado. Tú puedes triunfar,
Tú puedes lograr éxito así como aquellos hombres que conquistaron Jericó por la fe. Por la fe cayeron esos muros imponentes de la ciudad de Jericó. Fueron desplomados, cayeron, y entonces entró el pueblo y fácilmente pudo derrotar a los de Jericó. Dice el verso, por la fe, pelea la buena batalla de la fe. ¿La estamos peleando? ¿Nos instruimos en la verdad? ¿Nos instruimos en la sana doctrina? ¿Nos interesa realmente servir a Dios conforme su palabra? ¿Hay análisis de la escritura? ¿Peleamos, agonizamos, nos entrenamos, nos capacitamos para pelear, para pelear por el Evangelio? ¿Por esa doctrina que dejó el Señor? ¿Peleamos por ella, mis hermanos? Nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. Mire lo que dice aquí Pablo. 2 Corintios 10, 4 dice, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, no son bombas atómicas, no son armas de alto poder, no son cuernos de chivo, no son R-15. Nuestras armas, nuestras bombas, dice, no son de este mundo, no son carnales. Nuestras armas son espirituales. Y dice Pablo que son poderosas. Son armas poderosas. Porque esas armas, dice, en Dios, para la destrucción de fortalezas. Nuestra fe puede derrumbar muros. Vamos a pelear la buena batalla de la fe. La buena batalla del Evangelio. Que seamos celosos por el Evangelio. Que no coquetemos con liberalismo, que creen en las instituciones, en ofrenda para incrédulos y tantas y cuantas cosas que ellos innovan y no es conforme al Evangelio. Una hermana me preguntaba, ¿por qué no tenemos comunión con los liberales? ¿Qué creen ellos? Le digo, institucionalismo. En Monterrey hay una escuela para predicadores sostenida, financiada por iglesias. Hay un director ahí llamado David Cárdenas. Él controla todo el asunto ahí. Hay gobierno, es una empresa, secularmente hablando. De ahí mandan predicadores para todos rumbos. De ahí les mandan el sostenimiento. Hay editoriales también que son financiadas, soportadas por iglesias locales, donde la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos nosotros ese tipo de actividades, donde el apóstol Pablo fue director de una iglesia, o de una escuela, o de un orfanato, o de un asilo, ¿dónde? Y está creciendo mucho esta doctrina. Ciudades están inundadas por estas iglesias que se han apartado del patrón bíblico. Y muchos de nosotros estamos cayendo en sus filosofías, en sus doctrinas, porque nos falta celo, o quizá entrenamiento, o quizá pelear la buena batalla. Esta iglesia, déjeme decirles, es una iglesia que tiene soporte económico y puede tener un buen evangelista sin coquetear con el liberalismo. Que esta iglesia se distinga como una iglesia fiel en la sana doctrina, porque liberales, predicadores, quieren bombardear esta congregación. Quieren venir a apropiarse de esta congregación. ¿Qué es esto? Puede decir, estamos listos para la pelea. ¿Están entrenándose? Porque llegan muy carismáticos, llegan muy trabajadores, llegan muy sutilmente, empiezan a ganar terreno. Viene el día martes para mi casa un hermano de Anáhuac, llamado Regino Medina. Yo no sé
por qué razón está aquí, pero viene con un plan, y se los pongo así públicamente. Y a mi juicio no trae cosas buenas. Es un liberal de primera. Y va a estar aquí, me dijo anoche, de martes a sábado. Y me dice, voy para allá. ¿Tiene computadora? Le digo, sí. Dice, publíqueme que voy para allá. El miércoles aquí se reúne a las 6. ¿Quiere que dé el tema? Hay que tener cuidado. Hay que pelear la buena batalla. Hay que ser celosos, mis hermanos, de la doctrina. Dijo el Señor, por sus frutos los van a conocer. Llegan con apariencia, llegan como vestidos de oveja, dice el Señor, como advertencia, pero por dentro son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Solamente como advertencia. ¿Por qué es necesario, mis hermanos, pelear la buena batalla de la fe? ¿Por qué es necesario que nos apropiemos de la palabra de Dios para poder combatir? Y no estamos en contra de las personas, estamos en contra de sus doctrinas, de lo que enseñan, de que no es bíblico. Dice aquí, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de aquellas doctrinas que no son de Dios. La palabra es el instrumento, son las armas. Necesitamos estudiar, profundizar, para aprender ahí y poder derrumbar, dice el texto, fortalezas, murallas, como las de Jericó. Dice la versión Nueva Internacional en este versículo, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Es la palabra de Dios. No estamos tratando cosas de este mundo, cosas físicas, materiales. La palabra de Dios es completamente espiritual, y dice aquí esta versión, dice que tiene el poder divino para derribar fortalezas. Dice el siguiente versículo, bueno, está aquí mismo en este versículo, dice que nosotros vamos a derrumbar cualquier argumento, vamos a derrumbar cualquier argumento que se ponga peleando la buena batalla de la fe. Y dice aquí el versículo que leímos, dice que la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestro carácter, y de ahí es partir para poder nosotros tener el poder para la destrucción de fortalezas. El buen testimonio, la buena conducta, es un arma fuerte para poder derrumbar argumentos, para poder derrumbar fortalezas. De nada sirve que yo conozca la sana doctrina y no me sujeto a ella. De nada sirve que yo conozca la Biblia de pe a pa si yo no la hago mía, si no la hago propia, si no la vivo, entonces yo estoy desarmado. Es como tener ahí un R-15, un soldado en sus manos y no lo sabe usar. Necesita entrenamiento para tener confianza. Así también nosotros. Nuestros argumentos, nuestras armas son poderosas. Y un buen testimonio de su parte tumba cualquier argumento, tumba cualquier fortaleza. Mire lo que dice aquí más adelante, lo que les iba a mostrar. Solamente quería mencionarles esto. Para ser un buen soldado de Jesucristo se necesita determinación, se necesita firmeza. Se necesita esa dedicación. Así como aquellos hombres de fe, ellos actuaron por determinación. Un buen soldado de Jesucristo necesita determinar. ¿Determinar qué? Ser fiel al Señor. Determinar entregar su vida con firmeza, con disposición, con entrega. Pero muchos no queremos determinar. No queremos ser nosotros, estar firmes,
Para ser un buen soldado de Jesucristo se necesita perseverancia. Se necesita perseverancia. Estar en ese lugar. En ese lugar donde Dios dice que estemos, así como el pueblo. ¿Dónde debería estar? Rodeando la ciudad por 6 días. 7 vueltas y la ciudad se iba a desplomar. Esas eran las instrucciones. La perseverancia. Recuerde que por fe nosotros andamos. No por lo que vemos, por lo que creemos, por lo que dice el Señor. La perseverancia. ¿Qué más también? También para ser un buen soldado de Jesucristo se necesita obedecer. Obedecer su palabra. Dios le dijo a Josué, yo te he entregado hoy la ciudad con su rey y con sus varones de guerra. Yo te los he entregado hoy, pero tienes que obedecer. Y ya vimos el capítulo 6. Lea usted todo el capítulo 6 de Josué. Ahí están las instrucciones de Dios. Tenemos nosotros el Nuevo Testamento para leer y para obedecer. Una palabra, un texto, trae mucha enseñanza. Podemos aprender lo que usted nos imagina de la palabra de Dios leyéndola objetivamente. Con este fin, para obedecer, como decía un hermano. Cuando estoy preparando el sermón, realmente me quedo yo maravillado, me quedo absorto al entender un versículo de la palabra de Dios y máxime cuando lo aplico a mi vida. Ahí está el éxito, ahí está realmente la obediencia y tendremos éxito. Para ser también un buen soldado de Jesucristo se necesita dependencia de Dios. De Dios es la victoria. La palabra de Dios es su fuente, es su instrucción. Si nosotros obedecemos esa palabra, entonces dependemos también de Dios como el pueblo hebreo para lograr conquistar esa tierra de Canaán, la de Palestina, tenía que depender totalmente de Dios. Solos ellos no podían hacer absolutamente nada. Nada podían hacer. ¿Sabe usted la historia? Se portaron mal y fueron conquistados. Fueron derrotados porque Dios se apartó de ellos. Por último, vemos aquí también que para ser un buen soldado de Jesucristo se necesita sinceridad. Ser sinceros, honestos, unos para con otros. Ser honestos, ser sinceros. Entonces, hermanos, hechos para la batalla. Peleemos la buena batalla de la fe. Vamos a pelear, vamos a capacitarnos, a entrenarnos.